Y ahora tenemos que hablar de tecnología. Damos la bienvenida a nuestra sección semanal de tecnología con Juan Diego Polo, que es ingeniero de telecomunicaciones, formador y consultor de inteligencia artificial, al que podéis encontrar en juandiegopolo.com. Hoy vamos a hablar de cables submarinos, demandas contra inteligencia artificial, aniversarios de chatbots y estafas en correos electrónicos. Damos ya las buenas noches a Juan Diego, ¿qué tal?
Hola, Bea, ¿qué tal?
Pues muy bien, vamos a comenzar con un ambicioso proyecto de Meta, que es el cable submarino W. Queremos saber cuál es su objetivo.
El objetivo que tiene Meta es crear un cable que conecte varios continentes, varias grandes regiones. Este, en caso, lo van a conectar a Australia, con Estados Unidos y muchas otras zonas de África, para no depender de otras empresas a la hora de transmitir información. Y hablamos de transmitir información en sus redes, es decir, en Facebook, en Instagram y en WhatsApp, que es principalmente donde se mueve Meta, y quieren que ese contenido se entregue de forma exclusiva. Es decir, que si ellos quieren que Instagram vaya más rápido en un país específico de África, no tengan que depender de si el cable es de Google o si el cable es de una empresa pública de un país específico, sino que ellos tengan el control absoluto de la información, de la velocidad y también de la infraestructura.
¿Y qué implicaciones tiene este proyecto para la infraestructura digital global?
Como implicaciones podríamos decir que tiene cierto riesgo, porque si toda la infraestructura de comunicación acaba dependiendo de los que crean el contenido o de los que transmiten el contenido, es muy posible que en el futuro, dependiendo de a qué nos conectamos, vayamos a una velocidad u a otra. Es decir, si vemos que un día Google va despacio y Instagram va muy rápido, o TikTok va muy despacio y WhatsApp va muy rápido, es porque las personas o las empresas que están gestionando la comunicación con la infraestructura están queriendo que así sea, están beneficiando un contenido por encima de otro. No son objetivos, no tratan el dato y la información de la misma manera. En el momento en que hay interés por detrás de eso, hay riesgos de que esos intereses se acaben convirtiendo en modificación de la calidad del servicio para el usuario final.
Ahora hablemos, si te parece, de la reciente demanda de medios canadienses contra OpenAI. ¿Por qué se está llevando a cabo?
Es una de las muchas que están apareciendo últimamente, y es el hecho de que los medios saben que OpenAI utilizó su contenido para entrenar a ChatGPT. ChatGPT es muy listo, tiene contenido desde 2001 hasta 2023, tiene muchísima información, pero esa información la ha obtenido y esa forma de hablar y de explicar la tiene porque ha sido entrenado con contenido que hay en Internet. Y ese contenido que hay en Internet muchas veces es de medios como What's New, de medios como la CBC, de medios como The New York Times, y los medios no hemos dado autorización para que OpenAI utilice ese contenido para su entrenamiento. Claro, eso ha acabado en demandas judiciales en muchos casos. The New York Times ya pasó por ahí, ahora son los medios de Canadá, los principales medios de Canadá, todos con el objetivo de no solamente pedir una compensación económica, que también, sino especificar que no lo vuelvan a hacer, porque ya es tarde, es decir, ya no pueden desentrenarlo. Es como si mezclamos zumo de naranja con agua. No le puedes decir, sácame el zumo de naranja de ese agua. Pero sí que quieren que las próximas ocasiones, si tienen que seguir entrenando, no lo hagan con sus medios. Porque por lo visto hay dos intereses. El hecho de que para de hacer esto y el hecho de, ahora que lo has hecho, págame lo que me toca.
¿Y qué impacto podría tener esta demanda en el desarrollo de modelos de inteligencia artificial?
Tenemos que tener en cuenta que si los medios negamos el acceso a ChatGPT, ChatGPT no va a tener con qué entrenarse, es decir, su nivel de inteligencia, su capacidad de obtener contenido exclusivo se va a limitar bastante. Lógicamente, a la hora de saber cómo decir las cosas ya lo sabe, no hace falta entrenarse mucho más, pero a la hora de obtener contenido actualizado, el ChatGPT, como cualquier otra inteligencia artificial, necesita acceso a dicho contenido. Actualmente son solamente algunos medios seleccionados a mano los que ofrecen de forma libre esa información para que cuando nosotros le preguntamos la actualidad sobre un tema específico, él pueda navegar a estos medios y darnos la información. Pero como no puede acceder a todos, la información tampoco es objetiva. La información simplemente la obtiene de los medios que así lo han hecho. Con lo cual se pierde objetividad, se pierde inteligencia porque no hay tanto contenido para entrenarse, se va perdiendo esa magia que es lo que le daba a la inteligencia artificial ese efecto wow que tuvimos en 2022.
Juan Diego, ChatGPT cumple 2 años. ¿Qué avances y desafíos ha enfrentado en este tiempo?
El principal avance es el hecho de que ahora consigue hacer mucho más que simplemente devolver una cantidad de texto. Nosotros podemos entrenar a ChatGPT para que aprenda cosas específicas. Podemos estructurar información que no está estructurada, es decir, copiamos un texto y decimos que lo estructure en forma de tabla, lo hace sin problemas. Permite interactuar con voz de una forma que es realmente impresionante, con voces que son muy naturales, que pueden ser incluso interrumpidas. Consigue hacer una foto y decir con exactitud qué es todo lo que encuentra en la foto, con una capacidad sorprendente, mucho mejor casi que la del ojo humano. Consigue trabajar cada vez más con contenido multimedia, utilizando Whisper, es capaz de pasar de audio a texto. Es decir, hay muchísimas cosas que poco a poco ChatGPT va incluyendo, o la empresa OpenAI va ofreciendo. Y realmente los avances van por meses. Cada mes hay una cosa nueva que podemos utilizar para aprovechar al máximo esta IA.
¿Qué áreas necesita mejorar para el futuro?
Sin lugar a dudas, transparencia. Es necesario que OpenAI, que ChatGPT, sea transparente con de dónde obtiene la información que obtiene, que consiga poner las referencias cuando se las pedimos y que esas referencias sean exactas, que consiga obtener la información únicamente de medios que así lo autoricen. La falta de transparencia es lo que hace que muchos dudemos cuando le pedimos algo a ChatGPT y nos devuelve contenido y nos dice que eso lo ha dicho fulano en tal año. Y le decimos, ¿pero estás seguro? Y entonces lo verificas y dice, no, pues no, precisamente no. Otro día le estaba pidiendo cosas que ocurrieron en 1909 y me dijo una cosa que ocurrió en 1902. Y le dije, perdona, pero te has equivocado. Y me dice, sí, es verdad, me he equivocado. Es decir, ese tipo de cosas no pueden ocurrir. Porque en este caso yo lo descubrí porque se lo pregunté. Digo, ¿estás seguro? Y me dijo que no, pero si no se lo pregunto, me lo creo. Y eso lo está haciendo muchísima gente. No está preguntando una segunda vez, con lo cual se está consumiendo mucha información falsa.
Por último, vamos a hablar de un engaño que afecta a los usuarios de Apple. ¿Cómo funciona la estafa del Apple ID suspendido?
Cada vez son más los emails y notificaciones que recibimos del estilo tu identificador de Apple ha sido suspendido, o tu email tiene problemas de seguridad, entra aquí para corregirlo. Esos emails y notificaciones en general, lo único que quieren es que el usuario acceda, vaya a una página que se parece mucho a la de Apple, introduzca su login y su contraseña para corregir un supuesto problema, y en ese momento lo que hacemos es entregar la contraseña al hacker o a la hacker, a la persona maliciosa que creó esa trampa. Ahora la que está de moda es esa que acabas de comentar, la de tu Apple ID, pero en realidad ocurre constantemente con todas las plataformas. Hemos recibido problemas semejantes en Google, con Gmail, en el BBVA, en todas las plataformas donde requiera un login y contraseña, siempre recibimos el típico email de tu cuenta está en peligro. Y ahora le ha tocado el turno a Apple, con lo cual hay que tener mucho ojo.
Y claro, ¿cómo pueden protegerse los usuarios de este tipo de fraudes?
Primero verificar que las URLs, las direcciones que ofrecen para corregir el supuesto problema, sean de dominios de Apple, es decir, apple.es. No sea apple-soporte.es o cosas semejantes. Ese es el primer punto que hay que hacer. ¿Dónde hacemos clic? Segundo es verificar si la empresa realmente tiene como costumbre enviar notificaciones vía ese canal. Los bancos ya sabemos que siempre avisan. Nosotros no enviaremos nunca un email pidiendo tu contraseña. Pues lo mismo, Apple tampoco envía un email pidiendo la contraseña. Con lo cual, si en algún momento recibimos un email pidiendo la contraseña, ya sabemos que Apple no puede ser. Y lo mismo ocurre con el resto de las empresas. Notificar cuáles son las costumbres de esa empresa para poder sospechar cuando recibimos una notificación.
Pues gracias, Juan Diego, por mantenernos al día con estas interesantes novedades tecnológicas. Nos vemos la próxima semana.
Gracias a ti, Bea. Hasta la próxima semana.
Hasta luego. Así llegamos a las 4:31 de la mañana y hay que seguir poniendo las calles.